Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Cita obligada en Egipto, donde se puede hablar de fracaso del gobierno de Mursi, golpe del ejército y una hoja de ruta que no se sabe si satisface a la población. Llegó a Bolivia el presidente Evo Morales. Allí ha dicho que no bastan las disculpas y que harán respetar el derecho internacional. Sobre este caso también se ha pronunciado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha dicho que el gobierno de Mariano Rajoy es infame y que revisarán las relaciones con España. Y por último tendremos una entrevista con el integrante del Partido de la Refundación Comunista de Italia, Marco Consolo, quien habla de Italia como un claro ejemplo del servilismo de algunos países europeos hacia Estados Unidos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet. masvoces.org.
En Egipto, el ejército cumplió el miércoles su ultimátum y anunció que Mohamed Mursi ya no es su presidente. Tras meses de intensas manifestaciones, las Fuerzas Armadas manifestaron que Mursi sería reemplazado por el presidente del Tribunal Constitucional, el juez Adli Mansur. El nuevo mandatario ofreció un mensaje a la población durante el acto de investidura en el que dijo que asume el poder con gran honor durante un periodo interino, hasta la celebración de las elecciones presidenciales en un futuro próximo que él mismo deberá convocar y supervisar. Tras estas declaraciones, Mursi emitió un comunicado en el que consideró la medida como un golpe de Estado y exigió a todos los egipcios, incluyendo a los altos mandos militares y los soldados, hacer cumplir las leyes y la Constitución Nacional y no responder al golpe. Aunque el ejército ha ratificado la detención de Mursi, su paradero aún es oficialmente desconocido, aunque una fuente de los hermanos musulmanes señaló que ha sido separado de su equipo presidencial y trasladado a la sede del Ministerio de Defensa. Algunos analistas egipcios remarcan que el país se encuentra en una de sus divisiones sociales más profundas, porque por un lado están los partidos islamistas y por otros los laicos y liberales, y dentro de los mismos partidos de izquierda hay divisiones. Si bien es cierto, constatan que el apoyo a Mursi ha disminuido. Muchos de los que votaron por él le retiraron su confianza, esperaban un verdadero cambio y ha sucedido todo lo contrario. Ha aumentado el desempleo, la tasa de analfabetismo y critican que haya usado la religión con fines partidistas. Medios egipcios reportaron que el líder opositor Mohamed El Baradei, el patriarca copto Tawadros II y el gran imán Ahmed Al-Tayed de Al-Azhar, principal autoridad sunita de Egipto, anunciarán una hoja de ruta que prevé una corta transición antes de que se realicen elecciones. Sobre la situación que vive Egipto se pronuncia el analista internacional Isaac Vigio desde Londres.
El problema que tiene Egipto es de que este país había estado dominado por los militares desde su creación como república hace medio siglo. Tuvo una dictadura de 29 años y el pueblo se levantó y tumbó a Mubarak. El problema está en que el nuevo gobierno que fue electo, que era el primer gobierno en la historia de los 80 años de la hermandad musulmana, no calmó las expectativas de muchos sectores que participaron en el levantamiento popular. El país tenía una crisis económica fuerte, no se están dando las reivindicaciones que querían los sindicatos. Por una parte había el temor de que el nuevo gobierno estuviese transformándose en una dictadura para al servicio de un determinado grupo religioso. Entonces, y por otra parte, el ejército no estaba de acuerdo con ir perdiendo las atribuciones que durante medio siglo había estado viviendo el país, en el país. Entonces, acá hay una choque de muchos intereses. Por una parte, el ejército, vinculado a los Estados Unidos, que no quiere dejar de perder el control del país. Por otra parte, sectores populares descontentos del gobierno. Por otra parte, sectores liberales pro-occidentales que no están de acuerdo con un gobierno de hermandad musulmana. Ahora, este golpe, por otro lado, no va a crear felicidad en todos los sectores egipcios, porque hay grandes sectores que están en contra de un de una violentación de la Constitución y el reemplazo de un gobierno constitucional. Yo veo que el futuro de Egipto va a ser de muchas crisis. Y mire, los dos países más grandes del Medio Oriente y del Mediterráneo, que son Turquía y Egipto, los dos están convulsionados por protestas populares. Creo que esto se va a extender en toda la región. No creo que haya paz en Egipto en los próximos meses o años, porque lo que hemos visto es el derrocamiento del primer gobierno electo en la historia de este milenario país. Y la hermandad musulmana y la gente que apoya a Morsi no se van a quedar con los brazos cruzados, y esto va a generar una tensión. Por otra parte, si bien hay muchos sectores populares que están felices con el derrocamiento de Morsi, hay que darse cuenta que entre la gente que está contra Morsi hay gente de derecha y de izquierda, gente que está por mayor democracia, mayor inversión social, y otra gente que tiene una agenda totalmente pro-norteamericana, ¿no? Entonces esto va a generar una serie de choques, todo eso en el medio de un cuadro de problemas en toda la región con respecto a la guerra siria, con respecto al futuro de Palestina, con respecto al futuro de la participación norteamericana en toda la región. Yo creo que Egipto va a ser un motivo de graves tensiones en todo el Medio Oriente en los próximos años que se dan. Y no creo que haya una solución pronta al conflicto en Egipto.
Era el analista internacional Isaac Vigio.
Informativo Más Voces.
En la tarde del pasado martes, cuatro estados europeos, Francia, España, Italia y Portugal, prohibieron el sobrevuelo del avión presidencial del presidente Evo Morales. Ante esta situación, el mandatario boliviano y su gabinete han comenzado a analizar las acciones legales para hacer respetar el derecho internacional. El jefe de Estado de Bolivia afirmó este jueves que lo sucedido el martes con la negativa de sobrevuelo al avión presidencial boliviano fue una ofensa al país, al pueblo boliviano y a toda América Latina. No bastan con las disculpas. Haremos respetar el derecho internacional, afirmó Morales. El presidente de Bolivia manifestó que lo que pasó en estos días no es una casualidad, no es un error, es una política de seguir amedrentando a Bolivia y América Latina. Nuestro delito es ser indígena y antiimperialista, y de ahí por qué cuestionan todas nuestras políticas, manifestó el mandatario, al cual escuchamos.
Lo que pasó estos días no es una casualidad, no es una, como algunos dicen, algunos gobiernos piden disculpas, es un error, no es un error, sino son parte de las políticas de seguir amedrentando al pueblo boliviano y al pueblo de Latinoamérica. Yo resumo en dos palabras. Nuestro pecado, nuestro delito es ser indígena y ser antiimperialista. Y desde ahí cuestionar todas las políticas económicas que solo llevan a la miseria, a la pobreza, y cuando no pueden dominarnos, guerras, intervención para dominación, y sobre todo con una meta que saqueó a nuestros recursos naturales. Y en América Latina y el Caribe, tal vez en algunos países a la cabeza de los movimientos sociales, y en algunos países a la cabeza de políticos antiimperialistas, se levantan, cuestionan, perdemos el miedo frente al imperio, y lamento mucho que en Europa todavía hay países que son más serviles a las políticas de Estados Unidos. Esta mañana estaba reunido con jefe de bancada en el Palacio, jefe de bancada del instrumento político, y todavía no aterrizo cuál era el objetivo central: solo asustar, acallar, intimidar. ¿Cuál era la meta? Compañeras y compañeros, si nos damos cuenta, imposible, pueden decir, pueden afirmar que Evo se lo estaba llevando a esa gente norteamericana. Si tienen tantos aparatos de inteligencia, ustedes como militares, como policías, saben muy bien quién podía ignorar o ocultamente podían cargar un agente en el avión del presidente. Interpol está en todos los aeropuertos internacionales, en todos los aeropuertos de Bolivia. Sí, Estados Unidos y países europeos tienen su propia estructura de inteligencia. Y que nos digan que estaban llevando, falso. ¿Y qué querían? Eso es lo que me pregunto, y es el debate. Seguramente esta tarde va a ser el debate con los presidentes de Sudamérica. El primer presidente que está llegando desde Surimán, a mediodía llega al Aeropuerto Internacional de Santa Cruz, y ya rumbo a Cochabamba, y otros más tarde estarán arribando. Entonces, compañeras y compañeros, esto será un debate, pero solo quiero decir al pueblo boliviano, creo la posición firme que vamos a asumir desde el gobierno nacional, desde el Estado plurinacional, es hacer respetar ante los organismos internacionales estas normas, las normas, los tratados internacionales. No es basta solo una disculpa de algún país donde no nos permitió cruzar, pasar su territorio. Mucho dependerá del debate jurídico, del debate político, pero también del debate desde un punto de vista de los derechos. Yo sé lo que quiero decirles, compañeras y compañeros, aquí hemos aprendido, en el trópico, junto al movimiento campesino boliviano, junto a otras fuerzas sociales, hemos aprendido a defender la soberanía y hemos aprendido a defender la dignidad del pueblo boliviano. Mientras estamos de presidente de gobierno, siempre defendemos, vamos a defender la soberanía y la dignidad, pero también eso obligatoriamente nos lleva a ser anticapitalistas y antiimperialistas. No puede ver.
Era el presidente de Bolivia, Evo Morales. El gobierno de España intentó revisar el avión en el que viajaba el presidente boliviano, un hecho que viola el derecho internacional, la soberanía del Estado plurinacional de Bolivia y la inmunidad diplomática de Evo Morales como jefe de Estado. Por este motivo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que evaluará las relaciones bilaterales con el gobierno de España tras el atentado del cual fue víctima su homólogo boliviano, Evo Morales, quien estuvo retenido en suelo europeo durante 14 horas. El presidente Maduro calificó al gobierno español de Mariano Rajoy como un gobierno infame. Maduro aseguró que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de Estados Unidos, es la responsable del atentado contra Morales. Afirmó que resulta curioso que Europa, que es la principal víctima de espionaje por parte de Estados Unidos, luego se comporte de forma servil y sean las naciones europeas las primeras que apoyan sus acciones. Escuchamos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Europa es la principal víctima del espionaje de los Estados Unidos. Europa apenas se está despertando frente a las denuncias de este joven Snowden. Y es Europa quien agrede a un presidente suramericano que su único delito es su dignidad. Es el único delito que ha cometido Evo Morales, su dignidad. Y haber dicho que él estaba dispuesto, si se le solicitaba, a darle asilo humanitario a este joven Snowden. Solamente por esa declaración, gobiernos infames como el de España, es un gobierno infame el del presidente Rajoy, y así lo digo, y nosotros vamos a evaluar nuestras relaciones con España, con el gobierno de España, no con el pueblo de España. El pueblo de España ha sido solidario con Evo Morales y ha sido solidario con Snowden, pero lo que ha hecho el gobierno de España es infame. Pretender revisar el avión de un presidente suramericano. ¿Pero qué se cree ese presidente Rajoy? ¿Que los suramericanos somos esclavos de ustedes? Ah, de la élite que se arrodilla a la CIA, se arrodilla a los intereses del imperio estadounidense, ¿no? Realmente esto es indignante y ha permitido mostrar lo que es el mundo que tenemos.
Era el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a hacer un ser humano!
¡Es ilegal! ¡Un ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Informativo Más Voces.
En declaraciones para la Radio del Sur, Marco Consolo, integrante del Partido de la Refundación Comunista de Italia, señaló que Europa se encuentra colonizada por Estados Unidos. Afirma que el continente es un lacayo al servicio del imperio y siempre lo ha sido con eventos alternos sobre espionajes. Italia es un país lleno de bases militares estadounidenses y sus dos bases principales son la de Sigonella, en la isla italiana de Sicilia, que sirve como base para las agresiones con aviones no tripulados contra Libia y todo el continente africano. La otra gran base militar estadounidense está en Aviano, al noreste de Italia, donde existen armamentos nucleares escondidos, del cual no se habla y el gobierno italiano desconoce de su uso. Marco Consolo habla de la Operación Gladio, una red paramilitar anticomunista que se creó para evitar que la izquierda pudiera llegar al gobierno italiano y a toda Europa. Gladio es una estructura secreta compuesta por militares y civiles que, vinculada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, y patrocinada por la CIA de Estados Unidos, actúa en Italia desde finales de los años 50. En ese sentido, indicó que Estados Unidos estuvo involucrado en el asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro, quien fue amenazado por Kissinger antes de su presunto secuestro. Escuchamos la entrevista realizada por la Radio del Sur a Marco Consolo, integrante del Partido de la Refundación Comunista de Italia.
Mira, la cuestión es muy simple y muy contradictoria. La verdad es que Europa en este momento se está definiendo, como tú decías, como colonia y al mismo tiempo como sirviente, como lacayo, digamos. Los gobiernos son definitivamente lacayo del imperio y siempre lo han sido, digamos, con eventos alternos, pero la verdad es que por un lado son sujetos de investigación, de espionaje, etcétera, de parte de los Estados Unidos y de los gobiernos de los Estados Unidos, y por otro lado, aún así apoyan la actitud imperialista y la actitud, digamos, de injerencia descarada, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro pueblo y no solamente. Yo creo que, bueno, esto del espionaje ha sido, como tú sabes, un secreto, como se dice en italiano, de Pulcinella, un secreto a voces, ¿no es cierto? Es decir, los Estados Unidos, a través de sus aparatos de inteligencia, han estado espiando y metiéndose en los asuntos internos de nuestros países a lo largo de toda la historia, a raíz, a partir de la posguerra, de la post-segunda guerra mundial. En el caso de Italia son innumerables las intervenciones que han tenido, digamos, los servicios secretos, la CIA en primer lugar, pero no solamente, digamos, a lo largo de la historia italiana. Te podría enumerar aquí varios casos, empezando, por ejemplo, con la construcción de la Gladio, lo que se conoció como Gladio, o Stay Behind en inglés, que fue una red paramilitar anticomunista montada para evitar que la izquierda y los comunistas en particular pudieran llegar al gobierno en mi país, pero no solamente en mi país, sino en toda Europa. Es una estructura que se conoció mucho, insisto, Stay Behind, y también toda la injerencia que hubo en los años de plomo, los así llamados los años de plomo en Italia, estoy hablando de los años 70, con atentado, con bomba, con lo que se conoció como estrategia de la tensión, que involucró los servicios secretos italianos junto a los neofascistas y junto a la CIA, para no hablar del asesinato del famoso líder demócrata cristiano Aldo Moro, que fue amenazado por Kissinger directamente justo unos días antes de ser secuestrado supuestamente por la Brigada Roja y después asesinado, o para seguir con la secuela, el involucramiento en el plan Cóndor, que ustedes conocen muy bien. Tú sabes que los servicios italianos y una parte de los neofascistas italianos estuvieron colaborando con el plan Cóndor a lo largo y ancho de todo el continente, en Chile, en Bolivia, pero también en Italia, por supuesto con el apoyo de la CIA. Y bueno, y hoy estamos con el caso Snowden, estamos con el caso del espionaje que salió a flote del presidente Chávez en ocasión de su visita a Roma. Yo recuerdo que, entre otros, el presidente Chávez vio a nuestro partido y a nuestro secretario de aquel entonces, y yo lo acompañaba, dicho sea de paso.
A ver, Tinotti, ¿no?
Tengo el placer y el honor de ser directamente, digamos, objeto de espionaje de la NSA, aparentemente, si es que la noticia se confirma, pero yo creo que sí, ¿no es cierto? Y el hecho gravísimo que tú recordabas, en violación descarada al derecho internacional, con el secuestro, de hecho, del avión de Evo y del compañero Evo Morales a lo largo y ancho de toda Europa. Yo creo que los gobiernos de Europa se están demostrando de verdad como gobierno, sinceramente, de lo cual hay que deshacerse lo más pronto posible. Eso, digamos, me parece, digamos, evidente. Pero, por otro lado, yo llamo una alerta, porque la verdad es que me parece que hay una contraofensiva imperialista evidente, no solamente en América Latina, sino a todos lados. En América Latina me parece claro que, por un lado, con el tema de la Alianza del Pacífico como contrabalance, digamos, hacia el ALBA y hacia los intentos de unidad, UNASUR, CELAC, etcétera. Y por otro lado, digamos, con la amenaza de Colombia del ingreso en la OTAN, entonces, digamos, de la presencia más de hecho de la OTAN en este continente, yo creo que esto se ve clarito. Entonces hay que estar alerta, yo llamo a través de la Radio Nacional de Venezuela a estar alerta en contra de estos planes, digamos, de contraofensiva. Por supuesto, también la denuncia del periodista José Vicente Rangel, la compra de los 18 aviones por parte de la oposición venezolana, yo creo que completan un poco el mosaico, ¿no?, de lo que se viene.
En ese contexto, tocando específicamente el caso italiano, Marco, realmente no sabemos si denominarlo como más grave que el de otros países europeos, pero es que recientemente ha habido tantos ejemplos de cómo Estados Unidos utiliza a Italia prácticamente como una gran base, así como podemos denominar a otros países en América Latina que Estados Unidos utiliza para eso. Italia fue base para el ataque contra Libia, Italia fue base en las guerras en las que ha estado involucrado Estados Unidos en el Medio Oriente, e Italia ha sido ahora clave en este juego macabro del secuestro del avión del presidente Evo Morales. ¿Hay en este caso específico algo más allá de Italia que lo pone en peor caso que el resto de los países europeos?
Mira, yo creo que el problema se llama OTAN. Entonces, hay que tenerlo claro. Italia es parte de la OTAN y es, digamos, la plataforma de avanzada en la OTAN. Siempre lo fue cuando existía la Unión Soviética, el bloque soviético, y está llena de bases militares norteamericanas y de la OTAN, es decir, ambas. Como tú recordabas, justamente Italia fue base de agresión a través de su base militar, en particular la de Aviano, incluso durante la guerra en la ex Yugoslavia, y en este momento hay dos bases militares que son súper importantes. La primera es la de Sigonella, en Sicilia, cerca de Catania, que sirve como base de agresión hacia Libia y hacia toda África y para el control y la escucha y la radio escucha de toda la comunicación en el Mediterráneo. Es decir, no es una base secundaria, al contrario, es una base súper importante de donde despejan los así llamados drones, los vuelos sin pilotos, etcétera. Y por otro lado hay la base de Aviano en el norte. Yo le acuerdo también que tenemos mucho armamento nuclear escondido, del cual no se habla, del cual el gobierno italiano no tiene ni siquiera control, porque eso depende directamente de la OTAN y del mando norteamericano. Entonces, claro, somos una base gringa, esa es la verdad. Y el gobierno italiano y los gobiernos italianos siempre han sido supeditados a la voluntad del imperio. Ha sido así con la vieja democracia cristiana de Andreotti y sigue siendo hoy lo mismo con el gobierno de, de,
supuesta unidad nacional entre Berlusconi y la derecha y el centro izquierda, así llamado, o la lo que queda de la Internacional Socialista y de sus fuerzas. Así que, pero el problema no es Italia, el problema es la OTAN. Italia es simplemente un peón más en el juego de la OTAN. Como tú recordabas, la cuestión de Evo ayer se dio no solamente con Italia, sino también con el gobierno socialista, supuestamente, de Francia, sí, y con el gobierno de Portugal. Así que, ¿no? El tema es más general, no es solamente Italia. Me da pena que mi país y su gobierno estén, digamos, evidentemente en este plan. Pero nosotros estamos al lado de los pueblos y al lado de la dignidad. Yo creo que se acabaron los tiempos de imperios y de colonias. Ahora es tiempo de pueblo, de soberanía y de dignidad.
Ahora, Marco, por último, hablábamos también, tú mencionabas el tema de la contraofensiva de la derecha mundial, incluso que ha sido denominada incluso por los funcionarios del gobierno venezolano como una contraofensiva fascistoide, y nos preguntamos cómo queda frente a esa contraofensiva nosotros, los pueblos, no solamente los latinoamericanos, sino los pueblos europeos, frente a gobiernos que están haciendo esto, entregando la soberanía, ratificando la entrega total y contribuyendo a el mantenimiento de este régimen totalitario de orden mundial que quiere imponer Washington y la oligarquía mundial contra los pueblos del mundo.
Mira, yo creo que cada quien en su trinchera, pero de manera coordinada y de manera organizada. A los pueblos latinoamericanos le corresponde profundizar sus procesos, profundizar la defensa de los cambios, de la revolución, en el caso venezolano, y de los cambios democráticos en otro caso. Hay que estar alerta, hay que estar con los ojos abiertos, hay que fortalecer organización, capacidad de respuesta y capacidad de defensa, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos y a todos los niveles. Pienso en el Consejo de Defensa de UNASUR, pienso en la Milicia Popular, pienso en todo lo que significa la organización de y la autodefensa de la conquista, digamos, organizada. A nosotros en Europa nos corresponde fortalecer la capacidad de lucha y de resistencia, porque estamos en época de resistencia. Ustedes saben que estamos peleando en contra de la misma política de austeridad que han impuesto a América Latina el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, y lo mismo nos están imponiendo la troika, así llamada, del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea y del mismo Fondo Monetario Internacional. Nos corresponde allí, en Europa, eso, fortalecer nuestra capacidad de defensa, pero estamos en la misma lucha, estamos en la misma batalla de este lado y del otro lado del océano, ¿no es cierto?, del charco. Así que a organizarnos mejor, a mejorar la coordinación y a mejorar la agenda común para pelear en contra de esta contraofensiva.
Muchísimas gracias, Marco, por haber compartido estos minutos con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias a usted y un abrazo muy especial.
Marco Consolo, del Partido de la Refundación Comunista de Italia, conversando sobre esto, la sumisión de los gobiernos europeos frente a Estados Unidos, la decadencia de este modelo de dominación imperialista y su contraofensiva contra nuestros pueblos.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.